La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Una nueva estrategia conjunta de Estados Unidos y México busca combatir la ciberdelincuencia y reforzar la seguridad en el espacio cibernético. Un juez federal ordena al Departamento de Justicia a publicar parte de la declaración jurada del registro de la Hacienda del expresidente Trump. Y en Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, se reunieron representantes de ambos países con la apertura comercial como punto de conversación. Hoy es viernes 19 de agosto de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los gobiernos de Estados Unidos y de México acordaron intercambiar información sobre ciberseguridad como parte del nuevo proyecto bilateral para combatir la delincuencia. Una estrategia que recibe el nombre del Marco Bicentenario Estados Unidos-México para la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras. Este esfuerzo representa un enfoque integral y de largo plazo para establecer decisiones bilaterales que ayuden a lograr la seguridad de ambas sociedades. Durante la primera reunión, desde la puesta en marcha del programa, ambos gobiernos expresaron su inquietud en torno a la ciberdelincuencia. Aseguran que es un área cada vez más relevante para la sociedad, por lo que abordaron las estrategias de cada nación para hacer frente a las amenazas en el ciberespacio. En un comunicado conjunto, autoridades mexicanas y estadounidenses manifestaron su apoyo a una Internet abierta, interoperable, segura y confiable para el conjunto de la sociedad, y para ello remarcaron que un ciberespacio seguro, resiliente y estable es primordial para que las personas puedan beneficiarse del libre flujo de información en línea. Y es por estos motivos y ante la proliferación de los ciberdelitos, muchos de los cuales quedan impunes, que este asunto supone una prioridad en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. Paralelamente, y reconociendo la falta de concientización en un elevado porcentaje de la población, ambas delegaciones se comprometieron a fomentar una mayor cultura sobre la seguridad en la red e higiene cibernética, además de garantizar la cooperación en ciberdefensa y ciberseguridad, incluyendo la protección de infraestructura crítica.
En otra información, un juez federal del estado de la Florida otorgó una semana al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que ofrezcan su versión de los documentos del registro autorizados a la mansión del exmandatario Donald Trump. El juez magistrado Bruce Richard dio a los fiscales un plazo de 7 días para presentar una copia de la declaración jurada junto a una propuesta de la información editada que quiere mantener en secreto luego de que el FBI incautara información clasificada durante una búsqueda en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago. En Estados Unidos, este asunto causó gran revuelo, y es que es la primera vez que el FBI investigaba la vivienda de un exmandatario en la historia del país. A raíz de las informaciones que se publicaron, varios medios estadounidenses abogan por la publicación del documento que arroja cada vez más luz sobre el caso. Entre ellos se encuentran The Associated Press y la cadena televisiva ABC, CBS, NBC y CNN, así como los periódicos The New York Times, The Washington Post y McClatchy. En tanto, el Centro de Responsabilidad Gubernamental de la Florida argumentó que la importancia pública del caso favorece la revelación del documento. Sin embargo, el Departamento de Justicia se opuso rotundamente a hacer pública la declaración jurada, argumentando que hacerlo comprometería la investigación en curso, expondría las identidades de los testigos y podría evitar que otros se presenten y cooperen con el gobierno. Por otra parte, miles de maestros en todos los rincones de Estados Unidos deben pagar de su bolsillo los útiles que usan para dar sus clases. Sin embargo, una campaña viral en las redes sociales ya ha captado la atención de empresarios y celebridades para adoptar un maestro. Adriana Arévalo tiene la siguiente historia.
Dentro del mundo de la educación es bien sabido que los maestros deben comprar sus propios útiles para hacer su trabajo, desde lápices, marcadores y papel hasta audífonos, sillas y libros para ayudar a sus estudiantes, hacen parte de las listas que cada año los educadores deben completar para poder regresar a clases. El movimiento se ha tomado Twitter y Facebook con grandes resultados hasta ahora.
Te pide que hacer unos trabajos, pero no te dan los recursos para hacer el trabajo bien. Y si nosotros como maestros tenemos en una situación igual, pues no vamos a hacer lo que podemos.
Anthony es un padre de familia y empresario que asegura conocer y apreciar el trabajo de los educadores. Él asegura que si en manos de los maestros está el futuro de su hijo, no debería ser difícil para nadie donar útiles o dinero para que los educadores puedan hacer su trabajo. En menos de un mes, Anthony ha comprado materiales para decenas de maestros de todo el país por una suma que asciende a varios miles de dólares.
Los maestros son los responsables de todo el futuro de nuestros niños.
Aunque la campaña se inició teniendo en mente los días especiales de venta de Amazon, la plataforma donde todos los maestros han creado sus listas, el mundo virtual ha decidido que mantendrá estas listas abiertas y vivas durante todo el año, con la esperanza de que más donantes aparezcan y todos los educadores puedan recibir sus materiales tarde o temprano.
Los costos son muy, muy grandes y los presupuestos de las escuelas no son tan grandes.
Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ya de vuelta en Buenos Días América, continuamos con más actualidad. Por lo menos 1,8 millones de nuevas dosis contra la viruela del mono estarán disponibles en los próximos días como parte de la nueva estrategia de la Casa Blanca para hacer frente al incremento de contagios en Estados Unidos. Divaliset Cash tiene los detalles.
De 360 mil dosis disponibles en Estados Unidos de la vacuna contra la viruela del mono, se podrán administrar 1.800.000 dosis. La dosificación, según la Casa Blanca, es fruto de investigaciones que permitieron concluir que de una sola dosis se pueden extraer 5 porciones de aplicación subcutánea.
Los resultados de este estudio demostraron que la administración intradérmica produjo una respuesta inmunitaria similar a la administración subcutánea, lo que significa que los individuos de ambos grupos respondieron a la vacunación de manera similar.
Protección suficiente que, según estos funcionarios, permite ampliar la cobertura.
Esta es una respuesta total del gobierno que se basa en un trabajo sólido del doctor Ahayi y en el Consejo de Seguridad Nacional, que nos permitió acelerar rápidamente nuestras herramientas y recursos. Nuestros pies permanecen en el acelerador para hacer todo lo posible para poner fin a este
problema. Al 17 de agosto se registran ya 13.500 casos de viruela símica en Estados Unidos, lo que representa más de un tercio del total mundial, que asciende a 39.000 casos. El Departamento de Salud tiene reservadas 50.000 dosis para ser usadas en eventos que involucren a grupos vulnerables.
Ahora quiero enfatizar que si bien estamos ofreciendo la vacuna en estos eventos a quienes tienen un alto riesgo, esta es una serie de vacunas de dos dosis, y recibir la vacuna en estos eventos no brindará protección en el evento en sí.
Los CDC trabajan con los departamentos de salud estatales y locales para garantizar planes en eventos masivos, no solo en torno a la vacunación, sino también a las pruebas y la participación de la comunidad. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Por otra parte, en Bolivia, autoridades sanitarias tienen en marcha un protocolo de alerta epidemiológica ante el incremento de casos de viruela símica. El reporte con Fabiola Chambi.
Una treintena de casos de viruela símica fueron reportados por autoridades sanitarias de Bolivia, siendo el departamento de Santa Cruz el epicentro de los contagios. Aunque recientemente también se confirmaron pacientes positivos en La Paz y el municipio de Potosí. Sin embargo, hay optimismo en el personal médico, ya que la próxima semana esperan dar de alta a los primeros casos de Santa Cruz, como informó el secretario de Salud de la Gobernación, Fernando Pacheco.
A puerta de dar el alta correspondiente, serían los primeros casos recuperados. Nosotros tenemos muy en claro que el índice de mortalidad es bastante bajo. Y eso obviamente no debería alarmar a la población, pero sí también tomar los recaudos pertinentes.
Según el Ministerio de Salud, en Bolivia está vigente un protocolo de alerta y vigilancia epidemiológica aprobado por el Gobierno Nacional en mayo para que se unifiquen las labores en todos los departamentos ante el surgimiento de nuevos casos y sus potenciales consecuencias en la población. En entrevista con La Voz de América, el epidemiólogo Yersin Mamani explicó el seguimiento que se realiza.
La prueba diagnóstica no es inmediata en estos contactos directos, se tiene que aguardar por lo menos entre 14 y 21 días, que es donde aparecen estas lesiones pustulosas y además lo que son las adenopatías, de donde se toma la muestra para confirmar o descartar. Entonces estas personas deben continuar con el curso natural de la enfermedad para tomarles la muestra y posteriormente hacerles la prueba de laboratorio correspondiente.
En tanto, autoridades de salud informaron que Bolivia cuenta con dos laboratorios especializados para la realización de las pruebas con equipos de última generación y reactivos suficientes para atender la demanda de todo el país. Además, en La Paz se habilitaron hospitales municipales para el aislamiento y se desplegaron brigadas médicas destinadas a la atención oportuna de los pacientes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en tanto, autoridades sanitarias en Guatemala refuerzan los protocolos de salud ante posibles nuevos casos de viruela del mono. Eugenia Sagastume trae esta perspectiva.
Dos nuevos casos de viruela del mono se analizan en Guatemala luego de 19 días de haberse detectado el primer paciente positivo que ya se recuperó de este virus que puso en alerta a autoridades de salud, quienes aseguran que tienen preparados los protocolos de atención, como explicó el ministro Francisco Coma.
Los hospitales tienen preparados los protocolos de atención de estos pacientes, que eso sí es fundamental, basados en las guías epidemiológicas que hemos dictado desde el mes de mayo. Y por lo tanto, también el personal ha sido capacitado en el manejo.
En México, la cifra de contagios ha crecido un 70% durante la última semana, una situación que eleva la alerta en el Hospital de San Marcos, departamento fronterizo con el país norteamericano, según indicó el director del Centro Asistencial, Alfredo Longo Calderón.
Nosotros, por ser un departamento fronterizo, somos muy vulnerables a que entre por nuestra frontera y que en un momento dado pues nosotros vamos a tener también algún caso de viruela del mono acá en el Hospital Nacional de San Marcos o en el departamento de San Marcos. Estamos preparados, mantenemos una vigilancia epidemiológica permanente.
El temor entre la población es evidente, sobre todo por las especulaciones que se han hecho de la enfermedad. Así lo dijo el ciudadano Apolonio Pastor, de 65 años.
Y así como una de grande, pues, se contagia rápido, digo, me imagino, y rápido se enferma uno con eso.
Entre otras medidas, los protocolos de salud establecen el aislamiento domiciliar estricto a los pacientes contagiados para evitar así la propagación de la enfermedad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Con la llegada de Gustavo Petro al poder, avanzan los diálogos para la reapertura de la frontera colombo-venezolana y el restablecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Mientras los gobiernos de Colombia y Venezuela avanzan en la recuperación de las relaciones diplomáticas con la designación de sus respectivos embajadores en las dos naciones, a la par se ultiman los detalles para el restablecimiento de las relaciones comerciales. En una reunión en la frontera entre autoridades colombianas y los comités intergremiales de los dos países, se estableció una hoja de ruta para la reapertura comercial. Carlos Fernández, presidente de Confecámaras de Venezuela, se refirió a la importancia de esta decisión.
Que podamos acometer proyectos de largo aliento. Que tomemos en consideración que no son 30 millones de venezolanos ni 40 y tantos millones de colombianos, sino que somos una nación de más de 70 millones de consumidores.
Entre tanto, el ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, apuntó que se están adelantando las conversaciones con su similar de Venezuela para establecer las condiciones en que se restablecería la movilidad entre los dos países, así como el estado de los puentes fronterizos.
Los puentes están en condiciones estructurales adecuadas. Tenemos además los presupuestos para hacer repotencialización de los puentes.
Asimismo, el ministro de Comercio Exterior de Colombia, Germán Umaña, destacó que la vuelta de las relaciones comerciales será vital para luchar contra el contrabando, que mueve millones de dólares en la zona fronteriza.
La solución de fondo es restablecer nuestro comercio binacional, porque el día que restablezcan esas relaciones no pasarán por las 80 y pico o 1000 trochas mercancías.
Desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguraron que la administración Biden no se opone al restablecimiento de las relaciones diplomáticas ni comerciales entre Colombia y Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La actualidad continúa. Una organización política propone la creación de un canal humanitario ante el incremento de venezolanos que cruzan el tapón del Darién. Carolina Alcalde tiene los detalles.
De acuerdo al más reciente reporte del Servicio Nacional de Migración de Panamá, de los 71.012 migrantes que cruzaron la selva del Darién durante los primeros 7 meses del año, el 63%, es decir, casi 45.000, son venezolanos. Julio es considerado el mes de mayor flujo de venezolanos en lo que va de año, cuando, según las estadísticas, 16.864 cruzaron esa selva ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. Ante la magnitud de la situación, que amenaza con agudizarse hasta tanto no haya una solución a la crisis que vive Venezuela, organizaciones políticas como la Alianza del Lápiz plantean la implementación de un canal humanitario, como explica Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de ese partido.
Desde Colombia a Panamá, un canal humanitario que tenga la unidencia de las Naciones Unidas y todo el sistema de ayuda humanitaria, porque entendemos que lo que está en juego es la vida de los venezolanos. Por eso le decimos al canciller Carlos Farías que se aboque, que llame a su homólogo en Colombia, el canciller Leiva y la canciller de Panamá, y empiece a proteger a los venezolanos.
Constantemente en Venezuela surgen pronunciamientos para exigir medidas que eviten que siga aumentando la migración, consecuencia de la crisis generalizada, como expone el dirigente estudiantil Gabriele Colasante, que además insiste en la necesidad de que en el país se incremente la cooperación técnica de organismos internacionales.
Y actualmente el régimen venezolano, el Estado, no promueve esto, no promueve oportunidades para que los jóvenes venezolanos dejen de emigrar.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reporta que en el mundo hay más de 6 millones de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, autoridades mexicanas informaron que no hay elementos para suponer que sigan vivos los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014. Informa Sara Pablo.
A casi un mes de que se cumplan 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el gobierno federal asestó un duro golpe a las esperanzas de sus padres de encontrarlos con vida. Y es que al asumir la presidencia en el 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a encontrar la verdad. Han pasado desde entonces 3 años y 8 meses y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia hizo público su informe en el que indica que no hay indicios de que los jóvenes estén vivos.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que la desaparición de los normalistas la noche del 26 de septiembre constituyó un crimen de Estado en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado, y hay elementos para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe investigaciones en contra de 33 personas involucradas, entre las cuales no está el expresidente Enrique Peña Nieto.
Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
El subsecretario Encina reveló que el ejército tenía infiltrado al soldado Julio César López Patolcin para conocer las acciones que realizaban los normalistas. El militar también desapareció, pero sus mandos, dijo, no hicieron nada para buscarlo. Advirtió que de haber hecho algo para encontrarlo, se pudo haber evitado la desaparición y el asesinato de los estudiantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y como siempre, desde la sala de redacción, la Academia de Cine de Estados Unidos se disculpa con la indígena estadounidense Sachin Little Feather por la ceremonia de los Oscar de 1973.
Casi 50 años después de que Sachin Little Feather subiera al escenario de los premios de la Academia en nombre de Marlon Brando para hablar sobre la representación de los nativos americanos en las películas de Hollywood, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se disculpó con ella por el abuso que soportó. El expresidente de la Academia, David Rubin, expresó a través de una carta que la actriz y activista aparecerá en el Museo de Cine de la Academia el próximo mes para hablar sobre su histórica aparición en el Oscar y el futuro de la representación indígena en la gran pantalla. Cuando Marlon Brando ganó el premio al mejor actor por El Padrino, la activista subió al escenario convirtiéndose en la primera mujer nativa americana en hacerlo en los premios de la Academia. En un discurso de 60 segundos explicó que Brando no podía aceptar el premio debido al trato que la industria cinematográfica daba a los indígenas norteamericanos.
Lamentablemente rechaza este generoso galardón, y eso se debe al maltrato de los indios estadounidenses en la actualidad, por la industria cinematográfica, disculpen, y en la televisión y las películas reemitidas, y también por lo ocurrido recientemente en Wounded Knee. Espero no haber sido una molestia esta noche.
Los Oscar de 1973 se celebraron durante la ocupación de 2 meses en Dakota del Sur por el movimiento indioamericano. En los años transcurridos desde entonces, Little Feather aseguró que ha sido objeto de burlas, discriminación y ataques personales por su breve aparición en los premios de la Academia. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano, Deshaun Watson, quarterback de los Browns de Cleveland, purgará una suspensión de 11 partidos sin goce de sueldo, pagará una multa de $5 millones y se someterá a una evaluación y un tratamiento profesional como parte de un arreglo con la NFL. El acuerdo surge después de que la liga buscaba una sanción incluso mayor para el quarterback tras las acusaciones de agresión y acoso sexual que presentaron contra él 24 mujeres. La NFL buscaba marginar a Watson al menos durante un año del fútbol americano por infringir su política de conducta personal. Las mujeres decían que el jugador las hostigó y en algunos casos las agredió sexualmente durante sesiones de masaje terapéutico solicitadas cuando era jugador importante del equipo de los Texans de Houston. Y los campeones individuales del Abierto de Tenis de Estados Unidos recibirán premios de $2,600,000 este año y la compensación total para los jugadores en el torneo de Grand Slam excederán los $60 millones por primera vez. La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció que se repartirá un mayor monto en las primeras rondas tras consultas con los consejos de jugadores de las giras de hombres y mujeres. Los jugadores recibirán $80,000 por entrar al cuadro principal y $121,000 si alcanzan la segunda ronda. En 2019, el último año previo a la pandemia de coronavirus, los campeones de individuales se embolsaron $3,900,000 por cada partido ganado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Para el próximo mes está previsto el Festival de Música de Ashbury Park en Nueva Jersey, en el cual se presentará Stevie Nicks. Ashbury Park es la ciudad costera de Nueva Jersey que Bruce Springsteen puso en el mapa. En ese lugar está la Galería Transparent Clinch, en la que su dueño, el artista visual Danny Clinch, exhibe las fotografías que le ha tomado a Bob Dylan, Tupac Shakur, Johnny Cash, Blind Melon, Fish, Green Day, Stevie Nicks, Beastie Boys y Radiohead. El fotógrafo y cineasta, nominado al premio Grammy, comenzó como pasante para la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz. El Festival Musical de Ashbury Park, Nueva Jersey, tendrá lugar los días 17 y 18 de septiembre. El rapero ASAP Rocky se declaró inocente de dos cargos de agresión con un arma de fuego relacionados a un tiroteo ocurrido en noviembre pasado en Hollywood, California. Rocky, de 33 años, compareció en un tribunal de Los Ángeles junto a su abogado, quien afirmó ante un juez que el artista se declara inocente. Según la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles, Rocky, cuyo nombre es Rakim Myers, apuntó con un arma semiautomática a un hombre durante una discusión. En agosto de 2019, Rocky recibió una sentencia suspendida por haber sido parte de una pelea en Estocolmo. El rapero y dos miembros de su séquito fueron condenados por patear y golpear a un joven de 19 años tras una discusión. Rocky y la cantante Rihanna tuvieron un bebé el 13 de mayo, al cual nombraron Riri. 1962, Peter, Paul and Mary alcanzan el puesto número 10 de la Hot 100 con If I Had a Hammer, escrita por Lee Hayes y Pete Seeger. El sencillo ganó premios Grammy por Mejor Grupo Vocal Pop y Mejor Disco Popular y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Peter, Paul and Mary también son conocidos por I Dig Rock and Roll Music y Puff the Magic Dragon. 1973, Stevie Wonder conquista la cima de la cartelera Rhythm and Blues de la revista Billboard con Higher Ground del álbum Inner Visions. El tema llegó al puesto número 4 de las 100 calientes. El álbum también produjo Living for the City, que llegó al primer lugar en la cartelera Rhythm and Blues y ganó Grammy a Mejor Canción de Rhythm and Blues. The Inner Visions también son Don't You Worry About a Thing y All in Love is Fair. Inner Visions fue el primero de tres discos consecutivos de Stevie Wonder en ganar Grammy por Álbum del Año. El 19 de agosto de 1968, después de 58 episodios, la cadena NBC transmite el último programa de televisión del show de los Monkees. Otras cadenas transmitieron reposiciones del programa en años siguientes. En la televisión de entonces también eran populares programas como Banana Split. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.